Quiero dar gracias a Dios por la bendición que es escucharles cantar. Es una bendición. También agradecer a Dios por sus oraciones, por a quienes Dios nos ha dado el privilegio de predicar la palabra. También agradecer a Dios por la bendición que nos concede de seguir teniendo a nuestro hermano Walter los domingos predicando el Evangelio. La verdad, anima mucho mi corazón y ese entusiasmo y esa pasión por dejar claras las cosas que son importantes, que nadie se confunda acerca del Evangelio. Y la verdad, es una bendición. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios. El capítulo 5. La palabra de Dios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Encontramos en esta escritura un llamado, y es un llamado a ser imitadores de Dios. En otro lugar, el apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia, dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. La causa de imitar, bueno, estábamos viendo la semana pasada, desde versículos anteriores está hablando acerca de imitar a Dios, porque cuando nos llama a perdonar, dice que se tiene que hacer como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y aquí dice específicamente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Los niños suelen imitar a sus padres. No es que alguna vez vio a un pequeño tratando de seguir incluso las huellas que su papá deja cuando va caminando y tratando de dar pasos grandes. Y los hijos dicen cosas como: cuando yo sea grande voy a ser como tú. Y esta es la imagen que toma el apóstol Pablo de la relación paternal a hijo. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Después sigue diciendo en el versículo 2, y andad en amor, y aquí viene otra vez, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La causa de imitar a Cristo es por causa de la gloria de Dios. Cristo es la imagen misma de su sustancia, es el resplandor de su gloria. Dice la Escritura: Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y vimos su gloria, dice: gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Felipe dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús fue: hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es por causa de la gloria de Dios que somos llamados a imitar a Dios. La Escritura enseña claramente que Dios hizo todo para su gloria. Dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y toda la creación está proclamando la gloria de Dios. Ya habíamos mencionado que la gloria de Dios es su carácter manifestándose. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, en los 10 mandamientos, la Biblia va hablando de cosas, no cosas que Dios hace, sino cosas que Dios es. Por ejemplo, Dios llama a la fidelidad y dice: no cometerás adulterio, porque Dios es un Dios que es fiel. Vivir en fidelidad es un aspecto de la gloria, el carácter de Dios. La Biblia dice: Dios es amor, y se nos llama a andar en amor. Dice: y andar en amor como también Cristo nos amó. Cuando la Biblia habla de hablar verdad, es necesario hablar verdad porque Dios es verdadero. Y cada aspecto del carácter de Dios está siendo proclamado. La Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En específico, el hombre tiene la enorme responsabilidad de mostrar la gloria de Dios, el carácter de Dios, porque la Biblia dice: cuando Dios hizo al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que Dios hizo del hombre es lo que una fotografía es de una persona. Cuando una persona contempla una fotografía, no se la pasa hablando de la tinta, del papel y de la calidad de la impresión. Bueno, yo creo que, a menos que sea gente que se dedique a cuestiones técnicas, cualquier otra persona, cuando mira una fotografía, va a hablar y va a decir: ah, qué bonitos ojos tiene, o qué bien le quedó el peinado, o qué bien tiene el vestido. Esa fotografía no hace que se hable de la fotografía, sino que se hable de la persona que está en la fotografía. El hombre tiene la responsabilidad de mostrar el carácter de Dios y que se hable del Señor y se hable correctamente del Señor, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Todo hombre es responsable de ello. Algunos hombres estudiosos en el pasado dijeron que el fin principal, yo difiero en que sea el fin principal, yo creo que es el fin único del hombre, es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Cuando hablamos de principal, quiere decir que hay unas otras cosas. Yo creo que el fin único del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. El hombre tiene la total responsabilidad, sin embargo, a consecuencia del pecado, la Biblia dice, él es incapaz de reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, es responsable. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre en pecado sigue siendo imagen de Dios. Y creo, con la misma ilustración de la fotografía, pudiéramos pensar algunas casas cuando vino el huracán Isidoro. Se fueron las láminas y se mojaron los álbumes de fotografías. Y usted saca la fotografía y se sigue viendo que es una persona, pero ya no puede ver bien los rasgos porque la imagen ha sido dañada, ha sido distorsionada. Ya no es capaz de hacer con perfección aquello para lo cual fue hecha. El hombre en el pecado aún sigue siendo imagen de Dios, sin embargo, una imagen distorsionada y totalmente incapaz de reflejar la gloria de Dios. No es bueno, porque dijo Jesús, solo hay bueno, solo hay uno, Dios. Y aunque a veces pensamos, y nuestra cultura nos hace creer que somos gente buena, que de vez en cuando hace cosas malas, la Biblia dice que somos gente en depravación total. La gente dice que somos aborrecedores de Dios, y hay descripciones sumamente a detalle en la Escritura de lo que realmente es el hombre sin Cristo. Todo hombre tiene responsabilidad de imitar a Dios. Sin embargo, aquí él está hablando a los santos en Cristo, a aquellos por los cuales Cristo murió y que fueron elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia desde antes de la fundación del mundo, a aquellos que el Señor ha sentado en los lugares celestiales con Cristo, benditos con toda bendición espiritual. Tenemos esa mayor responsabilidad, pero también el privilegio de poder saber que en Cristo somos capaces, porque el poder que levantó a Cristo de los muertos nos ha sido dado. Porque ese poder que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, actúa en nosotros. Y porque la Biblia dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y somos llamados específicamente a imitarle andando en amor. Dice, y andad en amor. La idea de andar en amor es una manera habitual de andar, andando todo el tiempo en amor. Y para que no cada quien intente definir cómo es eso, se deja algo muy claro y dice, como también Cristo nos amó. La verdad es que en nosotros mismos debemos de temblar. Pero damos gracias a Dios porque ahí está el Evangelio y en el Evangelio hay esperanza. Porque amar como Cristo amó, en nosotros mismos nos queda demasiado grande. Es interesante que de aquí en adelante va a hablar, por ejemplo, a los esposos. Y los esposos, hay esposos porque hay el verdadero esposo. Y soy llamado a ser esposo, no como me lo imagino. Debo reflejar la gloria de Dios en mi manera de ser esposo. Y me debe hacer temblar eso. Porque no soy llamado a amar a mi esposa como lo hizo mi abuelito, o como lo hizo mi papá, o como yo me lo imagino, o como lo leí en alguna revista, sino como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los que Dios nos ha dado la bendición de ser padres, somos padres porque hay un verdadero padre. Y no soy llamado a ejercer mi paternidad como me lo imagino, o como dice el psicólogo, o como sale en tal o cual revista. Soy llamado a ser padre como el verdadero padre. Está plasmado en la Escritura cómo el Señor ejerce su paternidad. Y es ahí donde nuestra esperanza está, en Cristo y en el Evangelio. Porque aparte de Cristo, no soy. Soy totalmente incapaz. ¿Cómo nos amó Cristo? La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo aún enemigos, aún cuando éramos débiles, cuando no había nada en nosotros por qué amarnos, Cristo nos amó. Un asunto importante es soy llamado a amar así, no tengo que pensar en si mereces que te ame o no lo mereces. Él me amó y no merecía más que una sola cosa. Merecía condenación y sin embargo Él me amó y Él dice en su palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Me amó no por nada en mí, sino por el puro afecto de su voluntad. Y es la manera en la que soy llamado a amar. Y es solamente es posible en Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Sin tener nada para merecerlo, sin mérito, siendo totalmente indigno. No había realmente nada que lo hiciera Él amarme. La Escritura dice, nos ayuda a entender, cuando dice así, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es una imagen bastante terrible. O sea, siendo y estando así, alguien ha dicho que una de las cosas que quizá más nos puede ayudar es imaginarse a una persona que está enferma de lepra y que literalmente se está pudriendo. Y esa es la condición en que estaba y Él me amó. Y somos llamados a amar de esa misma manera. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El asunto de que Él nos ha llamado, la Biblia dice, el amor de Cristo, dice, nos constriñe. Pensando, dice, que uno murió por todos, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El asunto de que Él nos haya amado va mucho más allá de poder pensar de que para poder ser aceptos ante Dios era necesaria una ofrenda. Y en el Antiguo Testamento Dios dio ordenanzas acerca de cómo había que presentar la ofrenda y ciertas características que tenía que tener. Sin embargo, solo eran sombras de aquello que iba a ser totalmente perfecto en Cristo. Su amor ha hecho a su pueblo el poder. Tenemos nuestra ofrenda y nuestra ofrenda es Cristo. Dice la Biblia, se entregó a sí mismo por nosotros, dice ofrenda. El pueblo de Israel se tenía que presentar con su ofrenda. Y el pueblo elegido de Dios, por la gracia de Dios, tiene su ofrenda, es Cristo. Y es la ofrenda perfecta. La Biblia describe en Hebreos que Él hizo un sacrificio perfecto una vez para siempre. Y con eso hizo perfectos a los santificados. Además, esta ofrenda es una ofrenda totalmente acepta. Sacrificio a Dios en olor fragante. En contraste con la imagen que presenta Isaías, en mí mismo, algo desagradable, podrido, pero en Cristo, que es mi ofrenda, mi sacrificio, sacrificio a Dios en olor fragante, algo atractivo, algo que satisface al Señor. Interesantemente, el hombre, en su fracaso de glorificar a Dios, aún el pueblo de Dios, antes de estar en Cristo, éramos un total fracaso en nosotros mismos para mostrar la gloria de Dios, incapaces de amar como Cristo. Cristo, por su pueblo, amó como se tiene que amar. Mostró la benignidad de Dios. Todo el carácter de Dios se hizo patente, se hizo manifiesto. Cuando estábamos estudiando la semana pasada, hablábamos de que cuando Él fue maltratado, encomendó la causa al que juzga justamente porque Él confiaba en el Padre. Todo ese cumplimiento perfecto de la ley lo hizo en favor de su pueblo. es su justicia que es abonada a la cuenta de su pueblo. Hay un himno que dice, vestido en justicia, maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, dice, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Y después dice, grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Y dice, no temo la condenación, dice, porque en Cristo estoy vestido de justicia. Él hizo todo lo que es demandado y lo que el hombre tiene la responsabilidad de hacer, pero es incapaz de hacer. Él lo hizo a la perfección. Y después Él pagó la deuda, la gravedad, la grave falta de no poder cumplir. Y ahora Él vive por aquellos que Él redimió y para darles el poder. Nuestra esperanza está en el hecho de que el pueblo de Dios tiene el poder en Cristo para amar así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué es lo que nos impide amar como Cristo? Los versículos que siguen hablan de todo lo que no es amor y lo que no es amar como Cristo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y aquí menciona dentro de todas estas cosas que es idólatra. Y la verdad es que lo que nos priva de amar como Cristo es la idolatría de nuestro corazón. Pero el Señor puede limpiarnos de nuestros ídolos. En Cristo hay el poder. Su sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Su palabra nos santifica. No voy a explicar cada una de las cosas que leí en estos versículos, pero cada una de esas cosas es el fruto de la carne que nos priva de poder amar. Cuando amamos algo más que a Dios o confiamos en algo más que en Dios, es entonces que fracasamos en poder amar como Cristo nos amó. Y es cuando necesitamos, si el Señor nos muestra por la palabra, por la convicción del Espíritu Santo, necesitamos volver a Cristo en arrepentimiento y en fe. Ahí está la esperanza del creyente. El crecimiento en la gracia es a través del Evangelio también. Es el poder reconocer mi pecado, poder reconocer ante qué me estoy inclinando, qué es lo que estoy temiendo, en dónde me estoy refugiando. Hay ciertos verbos en la Biblia. Estaba leyendo el hermano el Salmo 91. Y si usted lee el 90 y cada uno de los salmos, va a encontrar varios verbos que a los salmistas los relacionaban con el Señor. Por ejemplo, el salmo que leímos, el 91, habla de la confianza. Y va hablando de que la confianza estaba en el Señor. El Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio. El verbo refugiarse, el verbo confiar, el verbo esperar, el verbo amar, el verbo temer, son verbos que deben relacionarnos con Dios. Hemos de reconocer que en nuestros momentos de incredulidad, muchas veces nuestra confianza está en lo que tenemos en nuestra cartera o en el banco o en nuestros jefes o en algún otro lugar que no es el Señor. El poder reconocer que hay momentos en que nosotros tememos más al patrón que al Señor, o tememos más o buscamos más la aprobación de las personas que la del Señor. Pero sabe, en Cristo hay esperanza. En 1 de Corintios el apóstol Pablo escribió algo parecido a lo que dice aquí, cuando dice, ¿sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Y escribiendo a los corintios les dijo algo parecido, pero cuando él termina dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido regenerados. ¿Sabe? En Cristo ellos habían sido, pero Dios los había transformado. Y esas luchas de nuestro corazón contra el pecado, el poder, lo hemos estudiado en pasajes anteriores, está al alcance de su pueblo. Se nos ha dado ese poder que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y una necesidad de nuestro corazón y un clamor de nuestro corazón tiene que ser: Señor, permíteme que pueda verte a través de la predicación de la palabra. Permíteme que pueda verte a través de la lectura de la palabra. Permíteme, Dios trae circunstancias a nuestra vida diversas, diario, en el trabajo. Y muchas veces, si usted se ha fijado, las cosas salen distinto a lo que hemos planeado. Porque muchas veces Dios está trabajando para el bien de su pueblo y para mostrar a nosotros mismos en dónde está nuestra confianza, en dónde está nuestro amor, en dónde está nuestra esperanza, y poder mirar y arrepentirnos y venir a Cristo y venir clamando: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque nuestra fe es preciosa, sin embargo, luchamos con incredulidad, y es nuestra esperanza de poder imitar a Cristo, es el poder examinar en nuestro corazón, es de nuestro corazón que surgen o los buenos frutos que muestran el carácter de Dios. El fruto del Espíritu Santo es la gloria de Dios manifestándose. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y sabe, nuestra necesidad más grande es clamar y pedir al Señor que nos conceda cada día conocerle más. Nuestra necesidad más grande y desesperada es conocer a Cristo cada vez más. Y es nuestra esperanza. La Escritura dice claramente: amados, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y después dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y sabe, la gloria de Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y nuestra esperanza de poder amar como Cristo es poder conocer a Cristo. Ahora vemos oscuramente, como a través de un espejo, dice la Escritura. Y somos transformados de gloria en gloria. Y damos gracias a Dios porque podemos adorar. La adoración transforma. Dios ha dado medios, la predicación de la palabra, los himnos nos recuerdan promesas. De hecho, más adelante vamos a ver que habla de cantar. Y son medios que Dios ha provisto para que su pueblo pueda crecer en gracia. Nuestra vida de comunidad como pueblo redimido son medios que Dios ha dado para poder crecer en gracia y poder amar como Él nos ha amado, poder imitar al Señor y poder reflejar su carácter en específico en lo que respecta al amor. Decía yo cuando comencé que, bueno, es responsabilidad de aquellos que el Señor ha redimido, el reflejar, el imitar a Dios y imitarle en la manera de amar. Y la manera de amar es como Cristo nos amó. Es hermoso, es emocionante el poder saber que a pesar de que no hay nada en mí, soy acepto porque estoy en el amado. De saber que Él se entregó por mí y es mi ofrenda y mi sacrificio a Dios en olor fragante. Y es un sacrificio perfecto al cual yo no puedo añadir absolutamente nada. Y poder saber que todo aquello que el Señor pide a su pueblo, ha provisto. Todo lo que Él pide, ha provisto. Nos pide andar en amor porque Él ha provisto. Ha provisto no solo el ejemplo, ha provisto el castigo por mi falla de hacerlo, ha provisto el poder para que yo pueda hacerlo, ha provisto por su Espíritu Santo del querer hacerlo. El que no tiene a Cristo, de todos modos, tiene la responsabilidad. Y algo lamentable es que no quiere y tampoco puede. Pero lo importante es que no quiere. El Señor dijo: no queréis venir a mí. Y el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu: no hay quien busque a Dios. El hombre no está buscando a Dios. Sin embargo, el hombre, aunque no está buscando a Dios y aunque no es capaz, no quiere. Sin embargo, es responsable. Es responsable de reflejar el carácter de Dios. Y no obstante, va a dar gloria a Dios. Dice la Biblia que toda lengua, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Damos gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia y hemos podido confesar: Cristo es mi Señor. Y es triste que va a haber gente que va a confesar Cristo es el Señor y va a ser para gloria del Padre, para gloria de su justicia, para gloria de su santidad. Sin embargo, Cristo se entregó por su pueblo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La pregunta es, ¿tú tienes la ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? Fuera de Cristo, la Biblia dice que hay una horrenda expectación de fuego que va a devorar a los adversarios. Y si no estás en Cristo, pues eres un adversario. Y la esperanza del pueblo de Dios para crecer en santidad y poder amar como Él nos amó es clamar que nos conceda conocerle. Clamar que Cristo sea manifiesto en nosotros. Y la esperanza de aquel que no está en Cristo es clamar que el Señor te salve. Él ha hecho provisión para salvación. Y si Él te está llamando, tu responsabilidad es venir a Él.